Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Con esta melodía de fondo, les damos la bienvenida a El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono, como todos los martes, Lupita Arceo, y en el control operativo me acompaña Cristian Rosales. Bienvenidos a esta nueva emisión. Escuchamos a Jaramar Soto y la canción La Noche. Con esto estamos iniciando porque el día de hoy nos engalana precisamente con su presencia y una charla que tendremos con ella para conocer más sobre su trayectoria, porque además de cantante, bueno, pues ha desempeñado otras tantas facetas con las que, por supuesto, vamos a estar comentando con ella. La tenemos en la línea telefónica y, bueno, pues, bienvenida, Jaramar, a este espacio dedicado al arte y a la cultura de nuestro país.
Buenas tardes, Lupita. Estoy encantada de platicar contigo y con tu auditorio de todo lo que quieras que platiquemos.
Excelente, pues muchas gracias y bienvenida. Antes de comenzar justamente con estas preguntas que hemos preparado para ti y también la invitación para que la audiencia se sume con algunas inquietudes y que lo hagan pues a través de las redes sociales, aquí los vamos a estar escuchando, mejor dicho, leyendo, pero también pueden llamarnos al 499-99-242-33 o al 800-701-9999 y nosotros con gusto, bueno, pues este es su espacio y Jaramar, ya lo ha dicho, está aquí para contestarnos todas nuestras inquietudes. Vamos comenzando con esta pequeña semblanza y al regresar entraremos de lleno con esta entrevista. Bienvenidos al Garabato, Arte y Cultura de México.
Jaramar. Jaramar Soto nació en la Ciudad de México Estudió canto, música y solfeo con diversos maestros desde la edad de 10 años y diseño en México, Roma y París. Su actividad profesional está repartida entre su desempeño como cantante y el trabajo que realiza en el dibujo, la pintura y la escultura. Jaramar ha presentado su trabajo en los principales escenarios mexicanos como la Sala Nezahualcóyotl, el Centro Nacional de las Artes, el Teatro de la Ciudad de México y el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Y en Guadalajara, ciudad sede de sus proyectos, los teatros Diana y Degollado. La lista de escenarios nacionales donde ha sonado su música abarca también, entre muchos otros, el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán, Sinaloa, el Teatro Juárez en Guanajuato, Guanajuato, el Teatro La Paz en San Luis Potosí, el Teatro Hermanos Domínguez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en el Teatro Ocampo, Morelia, Michoacán. Más allá de las fronteras mexicanas, Jaramar ha recorrido escenarios de Ecuador, Cuba, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania e India. Asimismo, ha colaborado en proyectos multidisciplinarios con artistas plásticos, cineastas y bailarines. Resalta entre estas experiencias su proyecto Desierta Piel, inspirado en las cartas de la monja portuguesa Mariana Alcoforado. La obra Marea de Arenas, con la compañía Contempo Danza, proyecto que la llevó a interpretar sus canciones a capela en el escenario del Palacio de Bellas Artes, y Sueños, un viaje de su propia creación. Entre sus incursiones en el cine se encuentra su participación en la película más reciente de Rafa Lara, 5 de mayo, La Batalla. Una película histórica para la cual Jaramar compuso el tema principal, cantando el tema en una de las escenas. Su interpretación en su videoclip Lirios en tu piel le valió el premio de Mejor Actriz en la categoría de video musical en Women's Independent Film Festival, que se lleva a cabo anualmente en Los Ángeles. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco. Su disco, El Hilo Invisible, con el Cuarteto Latinoamericano, fue ganador del Latin Grammy 2016 como Mejor Álbum de Música Clásica. El Garabato, Arte y Cultura de México. Crecidos en tu piel, abro las olas para encontrar tu canto y digo mar por decir sueño.
Esta es apenas una pincelada de su historia y bueno, pues nos gustaría escuchar de su propia voz cómo fue su primer acercamiento a la música y bueno, pues también a partir de ahí ir entendiendo e ir también vinculando, todas estas facetas que ha desempeñado Jaramar. Jaramar, entonces, pues coméntanos, bienvenida nuevamente a este espacio dedicado a fomentar la cultura y el arte de nuestro país a través de experiencias de personas como tú, que han sido protagonistas de las diferentes expresiones artísticas. Cuéntanos entonces, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la música?
Mira, Lupita, yo creo que fue de una manera natural. Yo no me di cuenta precisamente. Yo vengo de una familia de artistas. Estuve expuesta toda mi vida a expresiones de arte. Mi madre, bailarina de la época llamada de oro de la danza contemporánea mexicana. Mi papá, un museógrafo pues muy relevante, gente de museos, que tenía mucho que ver con el arte popular mexicano. Entonces yo crecí escuchando música tradicional mexicana, son jarocho, son huasteco, y acompañando a mis papás a la Sierra de Puebla, a los huapangos, a los fandangos, a todo esto. era parte del mundo, ¿no? De mi entorno inmediato. A través de mi mamá estuve muy cerca de los escenarios toda la vida. Iba con ella al teatro, las funciones, me quedaba en los camerinos, la veía bailar. Y con mi papá a los ensayos, entonces a los museos, perdón. Entonces, de alguna manera, esta educación que no era como hecha a propósito, sino era el medio en el que yo crecía, me fue sensibilizando a muchas cosas. Directamente con la música, yo por alguna razón cantaba todo el tiempo. Y ya así, hablando directamente con la música, puedo decir de que mi abuela materna estudió en el conservatorio y fue cantante en su juventud, después se casó y tuvo que trabajar toda la vida, hizo toda una carrera, era de estas mujeres feministas, liberadas, etcétera, profesionistas, pero esa parte del canto nunca la abandonó, y era una maravillosa maestra de canto. Entonces yo la oía cantar todo el tiempo, y a los 9 años me tomó bajo su ala y me empezó a enseñar canto formalmente, así, clases de canto, vocalización, repertorio, a partir de los 9 años. Entonces eso estuvo siempre allí sin que yo pensara mucho en eso. La música, el arte estaban en mi vida de todos los días.
Sin embargo, esa atracción que tú llegabas a sentir, o ese ejemplo de tu familia, porque eras una niña y, bueno, obviamente los niños requieren o están, vamos a decirlo de esta forma, pensando en otras actividades, juegos, no a lo mejor disciplina, no estudio. ¿Tú sentiste en algún momento, a pesar de estar rodeada justamente de estas expresiones artísticas, que esto no era lo tuyo, que se exigía mucho? ¿Cómo fue este proceso ya de la enseñanza o de la preparación en forma para dedicarte a ello?
Yo creo que mis papás habrían querido que yo me dedicara a otra cosa. Yo soy la que nunca tuve ninguna duda de que desde chiquita, que eso iba a ser lo que iba a ser yo toda mi vida. Yo era una niña muy particular, hija única, leía mucho, muy clavada en ciertas cosas, ¿no? Inventaba historias. Dibujaba todo el tiempo. Entonces, de chica, yo decía que yo iba a ser pintora y bailarina. Un poco por la imagen, ¿no? De mis padres y todo lo que me rodeaba. Pero sí, dibujaba todo el tiempo. Y, como digo, inventaba historias, obras de arte, de teatro y cositas así. No pensaba en mí como cantante, aunque solía cantar y me gustaba mucho. Me aprendía las canciones de las películas y cantaba enfrente del espejo, cosas de estas, ¿no? Pero sí estaba muy muy metida en toda la cuestión académica y escolar. Era una alumna muy, muy dedicada, especialmente a partir de la secundaria y la prepa. Mi centro en la vida era la escuela, todas las cuestiones académicas, leer absolutamente todo el tiempo, y en las tardes estudiar danza. Yo quería ser bailarina y estaba en la carrera de danza. En la carrera de danza de Bellas Artes en la Ciudad de México. Estudiaba canto con mi abuela, pero no lo pensaba como muy en serio, era algo que hacía, ¿no? Ajá. Pero yo iba a ser bailarina y además iba a dibujar todo el tiempo. Hasta los 17 años que algo sucedió, no recuerdo qué, pero de pronto me di cuenta de que la danza, al menos como la estaba yo estudiando, me provocaba más sufrimiento que gozo. Uh-huh. Entonces era como una especie de apostolado, casi como si estuviera yo en un cuartel militar un poco, ¿no? Y me regalaron al mismo tiempo una guitarra. Mi papá me regaló una guitarra y entonces descubrí que eso que hacía yo un poco como en los ratos libres, cantar, estudiar canto, aunque sabía que tenía facilidad y todo, podía ser algo totalmente mío, que no tenía nada que ver con mis papás, que no era algo que estuviera vinculado a la actividad de mi mamá, algo que tuviera que ver con el trabajo de mi papá. Y aún cuando mi abuela fue cantante, yo era cantante de ópera, entonces no, nada que ver con ella. Y era la época de la nueva canción latinoamericana. Entonces, con esa guitarra que me regalaron a los 17 años, empecé a aprenderme todas las canciones que podía, de Violeta Parra, de los compositores sudamericanos, de Oscar Chávez, todo esto, y eso se convirtió en mi mayor fuente de gozo, aparte de la escuela y de leer todo el tiempo. Entonces, en realidad, la gran apertura de esa puerta sucedió cuando yo conseguí una beca para irme a estudiar diseño en Europa a los 19 años. Yo estaba estudiando diseño gráfico y salió esta oportunidad de beca, como una tan buena alumna, yo creo me la dieron, y me fui a Roma a estudiar diseño, pero cargando mi guitarra y cantando en todos los lugares donde se podía. Entonces, desde ese momento hice todo eso paralelamente. Después me fui a vivir a París a seguir estudiando diseño, también mi beca me la prolongaron para acabar en París, y allí me conecté con el mundo de la música latinoamericana, y empecé también paralelamente a lo que hacía yo de diseño en la escuela, a dibujar mucho, y a inventar cuentos que ilustraba, y a cantar con mi guitarra, con amigos, participar en grabaciones y esto. Allí es cuando ya abracé de una manera mucho más clara lo que iba a ser el resto de mi vida.
Excelente. Acabamos de escuchar hace un momento un poco de tu semblanza, y bueno, quienes nos están siguiendo en esta transmisión desde el inicio se han dado cuenta de todos los logros que has tenido a lo largo de tu trayectoria. Ahorita tenemos que hacer una pequeña pausa, pero quisiera dejar esta pregunta para la reflexión y, por supuesto, al regresar, tratar de contestarla. ¿A quién le canta Jaramar Soto? Y bueno, pues advertías que empezaste a escuchar música latinoamericana. Entonces, ¿qué género cantas? Porque bueno, en esta semblanza que tuvimos oportunidad de leer con anticipación, ahí hay como cierta ambigüedad porque no está un género definido. Pero esto, por supuesto, tú no lo comentarás al regresar de esta pausa.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Mi historia de vida se puede leer en cierta manera a través de los discos que he hecho, que son los que van marcando las estaciones de este viaje. Jaramar Soto.
Después de esta pequeña pausa, reanudamos esta charla con Jaramar Soto. Y bueno, Jaramar, antes de irnos a este corte, te preguntábamos a quién le canta Jaramar Soto o por qué género se inclinó. Antes de que me contestes esta pregunta, quisiera darle lectura a un comentario que nos dejan en las redes sociales Eduardo Miguel Martínez Martínez. Él comenta que toda su admiración para ti desde Escalón Arts Antigua y, por supuesto, tu carrera como solista.
Mil gracias, Eduardo. No sé, me emociona saber que alguien ha seguido mi camino desde los inicios y que sigue sin decepcionarse de las elecciones que he hecho.
No, claro que no. Cuéntanos entonces, Jaramar, ¿por qué género te interesaste tú? Y bueno, ¿tú a quién consideras que le cantas o para quién está dirigida las producciones que has hecho?
Yo diría que yo me canto a mí misma, le canto al ser interior mío. Una canción tiene que tener que ver con mí, tiene que estar vinculada con quién soy yo para que suene de verdad, suene de una forma honesta. Yo siento la necesidad de que todo lo que yo canto surja de lo que yo quiero decir. Entonces, primero que nada, tiene que estar conectada conmigo una canción, y en segundo lugar, tengo que querer decir eso a todo mundo, a niños, a grandes, Yo aspiro a poder tocar el corazón de quienes me escuchan y no está dirigido a ningún público en particular. De hecho, a lo largo de mi carrera me he dado cuenta de que no hay barreras de edad, de sector social, digamos, para que puedan entender o disfrutar o emocionarse con lo que yo canto. A todo el mundo le puede llegar. He cantado en teatros, he cantado en espacios, mucho de como de música de concierto, más para públicos, digamos, más exclusivos, y he cantado en plazas. En plazas públicas de lugares grandes, de lugares chiquitos, ante públicos que no entienden lo que yo canto porque hablan otro idioma o en México, ¿no? Y no hay diferencia en la capacidad de emocionarse. Géneros. No me gusta la idea de los géneros. No me gusta la idea de las etiquetas y de las barreras. Yo me voy moviendo de género a género y creo que más bien lo que busco es un sonido personal. Nunca he tratado que mi música entre dentro de una etiqueta, se adecue a una etiqueta o a un género. Así como voy a hacer un proyecto con la idea del canto nuevo, con la idea del, no sé, ahora ya hay tantísimos géneros, sino que yo hago la música que tengo que hacer y ya que los demás, los de las tiendas, acomoden mis discos donde mejor les parezca, o la gente que escribe sobre música le ponga la etiqueta. Porque además mi música ha ido caminando y es como un tránsito. Allí en esa capsulita justo anterior a que entráramos nuevamente al aire, lo que decían es que mi camino de vida se puede retratar a través de los discos que yo he grabado, de los proyectos escénicos que he construido. Es como un relato de vida y ese relato está en transformación constante.
Oye, Jaramar, ¿esto te ha llevado también entonces a componer las canciones que tú interpretas? No sé si son en su mayoría tuyas, ya tú no lo comentarás. Y de ser así, entonces, ¿en qué se inspira Jaramar Soto para crear una letra de una canción y luego, por supuesto, musicalizarla?
Sí, mi trabajo como compositora es más de mis discos recientes. A lo largo de mi carrera como solista, en la cual ya llevo 15 discos, empecé con la música que yo había descubierto y de la cual yo me había enamorado después de mis comienzos en el canto nuevo latinoamericano y la nueva canción mexicana. Este género o este tipo de música es la música medieval y renacentista, la música de la época de Cristóbal Colón, la música de la época de la conquista de América, que era una música muy ecléctica, ¿no? Porque en España estaban los moros, los judíos y los cristianos haciendo a veces músicas muy exóticas, pero bellísimas, canciones de amor, romances. Cuando yo descubrí estas canciones, al inicio de mi carrera, me enamoré de ellas y paralelamente a mis proyectos de canto nuevo, yo empecé a cantar esto y lo seguí cantando y centré mi trabajo como solista en un principio en esta música. Pero yo tenía que crear un sonido propio. Entonces ya desde allí hay un cierto grado de creación, de composición. Nunca he reproducido yo versiones que me encuentro, siempre las transformo para traerlas a un sonido, a un espacio sonoro, digo yo, que me sea propio, en el que yo me reconozca. Tienen que sonar a mí. Entonces sí he transformado mucho esas canciones. Tomo la letra, tomo la melodía, pero todo el vestido sonoro lo creamos mis músicos, mis colaboradores y yo. Y así lo he hecho a través de cada disco. Cuando he tomado música tradicional mexicana o hemos hecho canciones a partir de poesía virreinal, de Sor Juana, de Nezahualcóyotl, siempre ha habido este deseo de transformar, de generar un sonido que me represente a mí. Entonces, por ahí del 2006, más o menos, fue que me atreví por primera vez a grabar una composición mía en un disco, una canción en este disco nada más, una canción escrita por mí. Ya en Diluvio, que fue mi disco del 2008, hay una clara presencia de mis composiciones, son las que marcaron un poco la línea de este disco, uh-huh. aunque no son ni la mitad, son 5 de, no me acuerdo cuántas son, como 13 canciones. Y el siguiente ya fue totalmente de composiciones, 15 canciones mías, mi disco Fiestas Privadas. Y el siguiente proyecto de composición fue Sueños, el más reciente. ¿De qué hablo? Hablo desde mi mundo. Son canciones muy personales, canciones que hablan de mis sueños, de mis temores, de mis deseos. Están muy vinculadas con la poesía. Yo siempre he estado como muy cerca del trabajo de poetas, a los que admiro, con los que han colaborado conmigo. Y como decía, yo soy una lectora obsesiva, entonces la palabra en canciones escritas por mí o no escritas por mí es fundamental, la letra de las canciones, lo que dicen. Entonces, todo lo que yo compongo es necesario que tenga que ver conmigo, con mi vida, con esto que te digo, con mis sueños.
Jaramar, decías hace un momento que a ti jamás te han interesado las etiquetas y que pues que las ponga quien las tiene que poner, ¿no? Y que la audiencia, bueno, pues se coloque donde tenga que colocarse. Pero en el caso de la música, y al ser este un lenguaje universal, uno esperaría también esta identificación con las producciones, con la letra de las canciones, como ocurre siendo estas creadas desde lo que tú, desde tu propia historia, pues, ¿cómo se logra este vínculo desde tu punto de vista con la persona que las escucha?
Mira, a mí me han preguntado si cuando yo hago un disco o cuando compongo una canción, preparo un proyecto, me pongo a pensar en lo que la gente está necesitando recibir, en lo que la gente quiere escuchar. Si pienso en ese público como para dirigir mi trabajo a él, que sea entendido, comprendido, que lo puedan colocar en algún sitio, ¿no? Y yo siempre he contestado que no puedo hacer eso, que no es la forma como yo trabajo. Uh-huh. Yo hago la música que necesito hacer, porque surge de una necesidad, de un impulso, de una pulsión interna, y yo siempre lo hago esperando que haya alguien del otro lado que lo pueda recibir, alguien que se pueda sintonizar con lo que yo estoy diciendo, más allá de que sepa desde dónde lo escribí yo, por qué, o qué me impulsó a decir esto, que haya algo en su vida, en su memoria, en su bagaje, ¿sí? que lo ayude a conectarse con lo que yo quiero decir en un momento dado. Siempre es desde ese, con ese objetivo y con esa idea, ¿no? Y los arreglos los hacemos pensando en que, ay, sí, que los puedan pasar en la radio, que entren dentro de los sistemas comerciales, ¿no? Y esto. Nunca, no puedo trabajar de esa manera, y hay muchos artistas que conozco que son igual que yo, no sé. Esperamos que siempre haya alguien del otro lado, porque además yo no busco no repetirme. Cada disco espero que me lleve más allá, que me lleve a probar algo que no he probado antes, que evito repetirme, evito copiarme a mí misma. Entonces, y cada disco es un proceso de descubrimiento y espero que resulte sólido y convincente, ¿no?
La prueba aquí está.
Sí, y bueno, la cuestión de las etiquetas, no puedo evitarlas, ¿no? Pero son tan ambiguas ahora, cada vez más, hay tantos géneros, tantos caminos. Mi música la han colocado mucho dentro del mundo de la música del mundo. World music, ¿no? Porque tiene influencias de músicas tradicionales de muchos lados, ritmos muy diversos, los arreglos son como muy eclécticos, con una combinación de instrumentos que no suelen combinarse normalmente, entre acústicos y electrónicos. En tiempos más recientes, pues entra también dentro de la música alternativa. Pero te digo, eso como que es todo y nada, ¿verdad? Lo más cercano a un género es un proyecto más reciente, te digo que, que no me dan miedo las aventuras así riesgosas. Un proyecto que se llama Caída Libre, que inicié hace como 10 años, se ha caminado así como por periodos muy intensamente, de pronto necesitamos descansar, que es jazz tal cual. Incursionar en el mundo del jazz para mí fue una especie de atrevimiento, aunque es un repertorio que he cantado toda mi vida, que conozco, que amo y que respeto inmensamente. Entonces, abordar los estándares de jazz de Gershwin, así los de escritores, compositores, Thelonious Monk, y cantar esto, además en un formato muy, muy, pues poco usual, que es guitarra con trabajo y voz nada más, pero resultó como muy afortunado, y con Caída Libre hemos participado en festivales, en teatros, grabamos un disco. Entonces, pero siempre dije yo no soy cantante de jazz, voy a abordar este repertorio, voy a aprender de él, y espero que a alguien le guste. Y pues sí, fuimos muy bien recibidos, sobre todo en espacios de jazz, que era lo más sorprendente.
Claro.
Pero en mi música es muy difícil explicar para mí, explicarle a la gente cómo puede conectarse con ella, solamente espero que lo haga.
Sin duda lo hace. Jaramar, tenemos que ir a otro corte de estación. Te pedimos que te quedes en la línea con nosotros. Y a usted que nos está sintonizando a través de los diferentes vías para ello, le pedimos que no se despegue porque regresamos en un momento.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones, preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Este es el relato de un viaje que aún no termina, que en su trayecto ha ido tocando puntos de un mapa que no existía previamente, que fue tomando forma y color conforme el viaje avanzaba, un viaje que se fue convirtiendo en una especie de motor de vida. Jaramar Soto.
Tu música ha compartido espacio, tiempo y también energía creativa con las artes plásticas, Jaramar. Esto es también un fragmento de lo que podemos leer en tus sitios oficiales y que por supuesto habla de este tu proyecto tan personal que, bueno, pues en una forma paradójica se sale de lo personal porque las demás personas, y valga la redundancia, podemos disfrutar de esto que tú sientes, que tú visualizas y que en algún momento nosotros también lo hacemos tan nuestro. Háblanos ahora de tu incursión en las artes plásticas, en la pintura, en la escultura.
Mira, bueno, como yo platicaba en un inicio, crecí rodeada de pintura, viendo pintura, rodeada de pintores por mi padre, por los museos, grandes pintores. Entonces sí, crecí teniendo un enorme respeto por esa expresión. Y por eso yo creo que decidí estudiar diseño, no pintura, porque da tanto el respeto que soñarme o pensarme en eso como pintora me parecía un atrevimiento. Entonces estudié diseño textil en un inicio, pero yo dibujaba todo el tiempo. Y cuando estaba yo en Europa estudiando diseño, cada vez me daba más cuenta de que trabajar como diseñadora no me iba a hacer feliz, que lo que yo quería era dibujar y pintar. Entonces, cuando regresé a México, me vine a vivir a Guadalajara y a trabajar como diseñadora, yo dibujaba y pintaba todo el tiempo posible. En Europa descubrí los libros infantiles maravillosos que hacían las grandes editoriales europeas, ilustrados. Entonces yo tenía así como el sueño de vincularme con editoriales de libros para niños y hacer ilustraciones. Y poco a poco lo empecé a hacer. Me vinculé con editoriales, con la SEP, con Ex Lectura, y empecé a hacer dibujos para libros durante varios años. pero mi trabajo como ilustradora se fue convirtiendo cada vez más, cuando ya perdí el miedo, en mi trabajo como pintora. Y empecé a exponer, muy pronto empecé a exponer en las primeras galerías que se abrieron en Guadalajara, de manera bastante continua, tener exposiciones individuales, y poco a poco fue llegando así como los grandes formatos, primero empecé dibujando, luego pintando, luego el óleo, y eventualmente fui invitada por un gran amigo de mi padre, que se convirtió, cuando me vine a vivir a Guadalajara, en una especie de papá postizo, que era el maravilloso y genial ceramista Jorge Wilmot. Jorge Wilmot era mi papá postizo, este ceramista que revolucionó la cerámica de Tonalá. Entonces yo lo visitaba así periódicamente y platicábamos. Y un día me dijo, vente a mi taller y usa el barro que quieras. Sería bueno que empezaras a trabajar en tres dimensiones, no en volumen. Y allí empecé a hacer cerámica y empecé a hacer escultura en cerámica. Mi trabajo en la escultura se dio gracias a la invitación generosa de Jorge Wilmot de ir a inventar cosas en su taller. Y lo seguí haciendo bastante tiempo. Con el tiempo lo que ha sucedido es que la música, que está como en el centro de mi trabajo profesional, porque además de ese trabajo, pues depende también un grupo de colaboradores, etcétera, entonces fluye de una manera como mucho más continua que mi trabajo plástico. Lo que ha sucedido es que yo he buscado vincular mi trabajo plástico a mis proyectos musicales y escénicos, entonces trabajo paralelamente la parte plástica de los proyectos musicales, ¿ya?
Entonces, en esta faceta de las artes plásticas, ¿ocurre lo mismo que con la música en el sentido de lo que dibujas, tus creaciones tienen que ver también con tus propios sueños? En este aspecto, ¿qué es lo que crea Jaramar Soto?
Definitivamente tiene que ver conmigo. Y eso lo vi muy claramente en mi proyecto más reciente, que es Sueños, que es un proyecto totalmente multidisciplinario en el que pude abordar mis distintas obsesiones. Es un proyecto de creación donde todas las canciones son mías, la letra, la música, y donde hice una serie de pinturas, ilustraciones, dibujos que se convirtieron en multimedia para el espectáculo cuando lo estrenamos en el escenario. Se hicieron mapping, proyecciones y finalmente un libro. Entonces ese es el proyecto que mejor retrata esta necesidad mía de vincular mi trabajo plástico con el musical, porque finalmente ambos hablan de lo mismo.
En el caso de la escultura y la pintura, bueno, ya nos hablabas de esta persona que se vuelve una influencia importante para ti y también un apoyo, pero ¿con quién has tenido tu oportunidad de compartir pues reflectores o tus exposiciones en el ámbito muy particular de la escultura y la pintura?
Mira, yo soy parte de la comunidad artística de Guadalajara, ¿no? Entonces, siempre he estado muy cerca de creadores de otras áreas, no nada más de las artes plásticas y de la música, sino también de la danza y del teatro, y nacionales en la Ciudad de México. Soy como parte de la comunidad musical del país, ¿no? Uh-huh. A lo largo de mi carrera he estado abierta y he propiciado proyectos de colaboración muy cercanos con artistas de otras disciplinas, también del cine, del video. He invitado a bailarines a trabajar conmigo, he sido invitada por bailarines a trabajar con ellos, he invitado a poetas a que construyamos proyectos juntos. He participado en exposiciones colectivas muchas veces, en ferias. Entonces, sí conocen mi trabajo, yo conozco el de ellos. Y bueno, te digo, crecí muy de cerca de pintores de la generación de mi padre, la generación de la ruptura, eran sus amigos, eran los que iban a mi casa. Hice viajes con ellos, ¿no? Entonces crecí viendo todo eso, de alguna manera nutriéndome, y ahora estoy muy influida por el mundo artístico y todo lo que descubren mis hijos. Ellos son una enorme influencia para mí, como mi brújula. Mis dos hijos estudiaron cine, mi hija y mi hijo, Elena y Luciano, estudiaron cine, pero se dedican a la música. Así como en mi caso yo decía que tal vez mis papás habrían querido que me dedicara a otra cosa, yo soñaba con que mis hijos se dedicaran a algo científico, una cosa así, pero bueno, era inevitable. Y son profesionales de la música, los dos, compositores, hacen una música totalmente distinta de la mía, cada quien con su proyecto profesional en la música, pero ellos también están muy sintonizados a todas las creaciones artísticas de su momento y me acercan a ellos. Entonces, en realidad, yo veo, me abro a todo lo que está sucediendo. A la literatura también.
Claro. Tenemos que hacer nuestra última pausa y, bueno, pues todavía hay muchos temas en el tintero que posiblemente no nos vaya a alcanzar a comentarlos, pero, bueno, pues vamos a este pequeño corte y regresamos para ir hablando de los proyectos en los que estás trabajando actualmente, pero también en estos premios que, sin buscarlos o buscándolos, llegaron y que forman parte de tu trayectoria.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Yo soy quien soy. Gracias a lo que canto, mi historia de vida se puede leer en cierta manera a través de los discos que he hecho, que son los que van marcando las estaciones de este viaje. Jaramar Soto.
Entramos a la recta final de esta emisión del Garabato, hoy engalanados con la entrevista que nos ha concedido Jaramar Soto. Y bueno, Jaramar, decíamos hace un momento estos logros que se han obtenido y que sin duda alguna forman una parte importante en tu trayectoria profesional y me imagino que también personal. Háblanos un poquito sobre esta producción del Hilo Invisible, que en 2017, bueno, pues los hace acreedores a un Grammy. Coméntanos, por favor, sobre esta experiencia.
El Hilo Invisible nació de un sueño mío. Hay un maravilloso cuarteto de cuerdas en este país, que es el Cuarteto Latinoamericano, que es el mejor de México y probablemente de América Latina. Es un cuarteto compuesto por cuatro intérpretes extraordinarios que además han llevado la música de cámara a niveles, no son intérpretes de la nueva música contemporánea que se compone para que ellos la interpreten, del repertorio de la música clásica mexicana, etcétera. Yo tenía el sueño de hacer algo con ellos, grabar una canción, invitados a que colaboraran conmigo, hasta que tuve la idea del repertorio que sería perfecto para grabar no una canción, sino un disco entero, que es el repertorio sefardí. Estas canciones medievales de los judíos españoles, exóticas, sensuales, con letras muy poéticas, melodías muy interesantes. Se los propuse, dijeron que sí, y lo grabamos en un sitio maravilloso de la Ciudad de México. Es una antigua sinagoga que daba la acústica para la grabación y además era como el marco perfecto. Lo grabamos, salió el disco, yo coordiné todo, no invité a mi productora que hiciera cargo de toda la grabación, los arreglistas, etcétera. Pero lo que nunca imaginé es que pudiera concursar en un premio como los Grammys, que pertenecen además a la gran industria, ¿no?, de la música internacional. Alguien del equipo propuso postularlo a Latin Grammy, se envió la postulación y bueno, ya fue maravilloso cuando nos enteramos que nos habían nominado, que habíamos sido seleccionados, ¿no? Como, entre los 5 nominados para ganar el premio en la categoría de mejor álbum de música clásica. Porque además no era propiamente un álbum de música clásica.
Claro.
Y luego la sorpresa mayor fue cuando ganamos. Eso sí fue maravilloso, porque además es como la cereza en el pastel, fue la comprobación que el camino por la independencia, que es el que he seguido siempre, siempre he sido artista independiente, nunca he tenido un sello discográfico de los poderosos transnacionales detrás de mí, apoyando, financiando, y eso me ha dado mucha libertad, ¿no? Yo he seleccionado cada uno de mis proyectos, yo he decidido cómo suena, de qué se trata, todo. Y eso fue, además, no sé, un gran gozo y satisfacción, no solo para nosotros, sino para la comunidad de músicos independientes, que lo asumió como un logro y un triunfo propio también. Ha sido muy emocionante.
Sin duda alguna. Oye, Jaramar, escuchábamos también en tu semblanza tu incursión en el cine, nos hablabas también de este proyecto de Caída Libre. ¿En qué está en este momento enfocada Jaramar Soto? Y bueno, pues yo quisiera también preguntarte, hace un momento hablábamos de cómo tú has ido incorporando a otras personas que, como tú, tienen estos sueños, tienen estas visiones. Y este programa, que es El Garabato y que surge con la intención de fomentar el arte y la cultura de nuestro país, ha significado un reto también para eso, justamente para difundir lo que se está haciendo, el talento que hay en el país. ¿Tú qué opinión te merece a ti o qué debería hacerse justamente para conseguir esta gran ambición y fomentar la cultura de México, que obviamente nos identifica, pero también el arte de nuestro país?
Sí, a veces suena como una labor cuesta arriba, pero conforme más he ido avanzando en este camino, más es fuerte mi convicción de que este camino que hay que seguir. Y hay que ir inventándose nuevos recursos, nuevas estrategias para lograr que los proyectos se lleven a cabo. Recientemente yo, junto con un equipo de colaboradores muy cercanos, somos 4, formamos una empresa independiente de creación y producción de música para hacer nuestros proyectos, se llama Casa de Maniobras, para hacer nuestros proyectos, pero también para propiciar las colaboraciones con otras compañías, otros grupos, otros creadores. Nuestra idea es, por una parte, buscar el componer música, hacer música para cine, para teatro, para danza, para estar presentes en otras expresiones artísticas, producir espectáculos, producciones discográficas, talleres, encuentros, conversatorios, diplomados, hacer que la comunidad sea más autosuficiente cada vez, y abrirnos a proyectos que nos obliguen a crecer, ¿no? A ser cada vez más audaces, más innovadores en lo que hacemos. Entonces, mis proyectos inmediatos, pues sigo planeando discos nuevos, sigo planeando talleres, doy conferencias, masterclasses, incursiones en otras disciplinas, quisiera hacer una exposición de mi pintura, todo, o sea, nunca, no me cierro a un solo proyecto, sino voy planeando como varios, encimados, conciertos, pero todo es muy dentro del mundo de la autogestión.
Claro.
Sí me proponen, sí me invitan a cosas, pero yo sé que muchas las tengo que inventar yo y las tengo que proponer.
Las personas que quisieran contactarte, conocer más de tu trayectoria, del trabajo que has realizado, ¿dónde pueden hacerlo?
Pueden hacerlo en las redes sociales. Estoy muy, muy atenta en todo, en Instagram, en Facebook. Pueden escribirme también a mi página web. Y los invito a que que entren y conozcan la página web de Casa de Maniobras, esta empresa que les digo que acabamos de formar, y que vean de qué se trata el trabajo de mis colaboradores, de mi equipo. Casa de Maniobras es www.casademaniobras.com, y estén al tanto de todos los caminos que vamos inventando en las redes sociales, que es el medio de comunicación más actualizado, que se actualiza más rápido, donde está todo lo nuevo, lo más reciente, lo próximo, lo inmediato. Ahí sabrán y ahí me pueden buscar.
Muy bien. Jaramar, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, por compartirnos tu visión, tus sueños, por permitirnos también conocerte a través de tus diferentes creaciones. Y gracias también, ha sido un placer tenerte en esta emisión, y por supuesto que nuestra audiencia haya podido disfrutar de esta charla.
Gracias a ti, Lupita, por la invitación, y seguimos en contacto y escuchándonos.
Claro que sí. Muchas gracias. Tenemos que despedirnos. Gracias a Jaramar Soto por esta entrevista. Los vamos a dejar precisamente con una de estas canciones del álbum El Hilo Invisible, esta fusión o este dúo que hace el Cuarteto Latinoamericano y Jaramar Soto. Nosotros nos encontramos en una próxima emisión de este programa, de este formato dedicado a difundir, a fomentar el arte y la cultura de nuestro país. Se despide de ustedes Lupita Arceo, en el control operativo Cristian Rosales, y nos escuchamos en una emisión nueva el próximo martes a las 6 de la tarde. Hasta entonces.
Cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar. Quiero la vida, me la amargas tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargas tú. Otro amor, ajá, bajo otras puertas.
Dicen los que saben que a Jaramar se le puede ubicar en el estante de música alternativa o en el de música del mundo, porque su proyecto es resultado de la fusión entre colores y texturas sonoras con pasaportes diversos. Sí, es cierto que en el recorrido musical de Jaramar confluyen elementos místicos y sensuales, sagrados y profanos, globales y regionales. pero no hay que creerles tanto. Después de todo, Jaramar es más que eso.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.